Muy buenos días, vamos a dar comienzo a la sesión del día de la fecha, siendo las 9:22, esta sesión ordinaria del 5 de julio, con la presencia de 10 concejales, la ausencia del concejal Ávila, que se va a incorporar posteriormente a la sesión. Voy a darle la bienvenida a los invitados del Colegio San Esteban, que están acá, como lo han hecho, gracias a la profesora nuevamente, a Helen Tobar, por traernos a los jóvenes. Que sean bienvenidos a esta sala. Vamos a ir viendo este orden tentativo, este orden del día, que es el orden del programa de esta sesión en la cual vamos a ir exponiendo diferentes temas. Después vamos a tener visitas, con lo cual va a estar más llena, más vacía la sala, de acuerdo a los intereses de los temas. Pueden ver que son de diferente temática. Así que, en primer lugar, vamos a tener una exposición a cargo de invitados especiales, Banca del Vecino. Voy a invitar a Manuel Manquillán, que es el presidente del Barrio Unión, a que nos acompañe aquí a la mesa. Recuerden que por el artículo 167 de nuestra Carta Orgánica, la banca del vecino es una institución que pueden, como dice el 167, todo vecino por sí o en representación de organización o institución puede solicitar al Consejo Municipal el uso de una banca para exponer asuntos de interés municipal con el debido registro de su intervención en el diario de sesiones. Pero algo muy interesante es que los alcanza a ustedes, que es para el uso de esta banca, tendrán preferencia los habitantes que tengan entre 16 y 25 años de edad. Por ordenanza se reglamenta su funcionamiento. Así que si alguien hubiese pedido la banca, hubiese priorizado acá a Manuel, que ya superó los 25, no vamos a decir la edad. Bien, bienvenido Manuel a la sala. Gracias por traernos las inquietudes de la ciudad y de tu barrio a nuestro Consejo Municipal. La banca del vecino, como está reglamentado sí por ordenanza, es un plazo de 30 minutos en la cual podés dirigirte al cuerpo sin ser interrumpido. Y después, como es habitual, nosotros, para dar seguimiento a la propuesta o a la iniciativa que uno viene a traer, el planteo que viene a traer, lo que hacemos es, naturalmente, derivarlo a una de las comisiones permanentes que tiene este Consejo. Así que, bueno, tu tiempo. Muchas gracias. Vamos a... Tenés que hablar al micrófono, así que te voy a... No, le das ese, le doy este. Gracias.
¿Qué tal? Buen día. En primer lugar, gracias por el espacio. Tengo más o menos redactado lo que... las necesidades que tenemos básicas en el barrio y más o menos lo que... desde que entramos a trabajar en el barrio tenemos pendiente. Si bien hemos presentado un par de proyectos, y estamos esperando respuestas que hasta el día de hoy todavía no nos han dado de parte del municipio y del Instituto de Tierra y Vivienda. Entonces, dice, si la Junta Vecinal tendría el objeto de promover el progreso espiritual, material y la mejor satisfacción de sus necesidades básicas referidas a la salud, a la prestación de servicios públicos, la sanidad ambiental y los problemas urbanísticos, no solicitamos, sino exigimos se agilice el proyecto presentado el día 7 de diciembre del 2016 en el Instituto Municipal del Hábitat Social de Tierra y Vivienda. El proyecto trata de un parque, juegos, plaza saludable, el cual está destinado a crearse en la manzana 117 entre calle Siempre Viva y Crucero General Belgrano, predio que está ocupado, tomado hoy, por el vecino Eulogio Quijada, es empleado municipal. Si nos tomamos por lo que está escrito en la Carta Orgánica Municipal, en su capítulo 8, artículo 62, que dice, las tierras municipales solo estarán destinadas al cumplimiento de funciones sociales. Lo cual hoy no nos permite realizar nuestro proyecto, pero sin embargo el vecino sigue construyendo cabañas. En el artículo 63 dice, el plan director define la política urbanística municipal, preservará el entorno ecológico, después de un par de cositas más. Junto a los vecinos se juntó firma y se presentó el reclamo el día 31 del 7, tenemos copia, 31 del 7 del 2013, y no se obtuvo respuesta favorable. El artículo 56 dice... la municipalidad, en este punto sería bueno también quedarnos un ratito, la municipalidad es responsable por los actos de sus agentes realizados con motivos y en servicio de sus funciones. puede ser demandada sin necesidad de autorización previa. Si fuera condenada a pagar suma de dinero, sus rentas no podrán ser embargadas a menos que el Consejo Municipal no hubiera arbitrado los medios para efectivizar el pago durante el periodo de sesiones inmediato a la fecha en la que sentencia condenatoria quedara firme. En ningún caso, bueno, después dicen, en ningún caso embargará trabados, podrán superar el 20% de la renta anuales. Ese sería con respecto al tema del espacio del área verde de que le contaba recién, que está ubicado en la manzana 117. Señores concejales, se le hace entrega el reclamo en el día de la fecha, esperando tomen carta en el asunto. Ese es uno de los temas. Quiero aprovechar también la banca, como aprovecho el tiempo, no solo como vecino, sino también como representante de la zona Pampa de Buenuleo. También solicitamos revisar y o modificar el Estatuto Social de la Junta Vecinal Barrio Unión, artículo 1, donde se constituye la Asociación Junta Vecinal, que incluye sus 9 manzanas, todas del Distrito Catastral 19, circunscripción 2, sección P, y o incluir a la manzana 187, la cual nuestro estatuto dice que es espacio destinado para el uso en conjunto de la Junta, para el uso en conjunto con la Junta 2 de Abril. Hoy una toma de 13 familias aproximadas, los cuales exigen su participación en las elecciones del día 29 del 7 del 2018 en nuestro barrio, los cuales indican que no participan en no participaron en las elecciones pasadas del día 13 de mayo en la Junta Vecinal 2 de Abril. Con ese era otro de los temas que también. Y el tercero sería con respecto a los problemas que tenemos con el agua. Dice, cosa que nosotros en Estación del Año no podemos, bueno, porque estábamos presentando otro reclamo que era, tenía relación, ¿sí? Que en cualquier estación del año, con respecto al agua, nosotros no tenemos tanta accesibilidad. Por eso lo que le pedíamos, tenemos el reclamo del día 24 de noviembre del 2016, con firma de las 120 familias del barrio, que entregamos a Aguas Río Negrina, al ingeniero Margril y al intendente municipal Gustavo Genuso, para que tomen cartas en el asunto. Y hasta el día de hoy no se ha solucionado el problema. Hemos escuchado no hace mucho tiempo obras que anunciaron realizadas en el barrio con el tema del Plan Castelo. Si bien están hechas las obras, pero nosotros no nos termina de beneficiar. Me refiero a la cisterna a las nuevas cisternas que inauguraron en Frutillar, en la zona alta. No nos termina de beneficiar como vecinos. Hoy no se ha solucionado el problema. También en conjunto con otras juntas vecinales entregamos nota al gobernador Beretini y a Valeri el día 10 de abril del 2017 y aún seguimos sin respuesta de este vital elemento en el hogar. Hoy solicitamos un bypass en las calles Crucero General Belgrano y Cacique Prayel, ya que el recorrido que hacen esa cañería para nuestra cisterna es innecesario. Sale de la toma del Pilar 2, pasa por Valle Azul, por nuestro barrio, Frutillar 645, fondo de 645 sería, y hasta las nuevas cisternas de Frutillar. De ahí retoma las cañeristas, vuelve hasta por todo por Frutillar hasta el 2 de abril. Recién ahí se bombea al Barrio Unión, cuando llega sin presión. Pedimos que ese bypass se haga a través de la obra del Plan Castelo. Si por ahí ustedes también pueden tomar carta en el asunto. Y esto sí con respecto a lo que es Delegación Pampa. aprovecho la banca del vecino en representación de la delegación Pampa de Guanuleo, insistiendo en el reiterado reclamo que es el vertedero municipal, no solamente por lo que es el vertedero, sino también por las familias que asisten al lugar. Porque no solo se busca cobre y aluminio en ese lugar para vender, que gran parte de los que llegan a ese lugar eran beneficiarios de las tarjetas de seguridad alimentaria que no se están cargando desde diciembre del 2017. La leña que se entrega del Plan Calor 2018 no es suficiente, además de no ser leña seca. Los módulos alimentarios tampoco alcanzan a una semana según la familia tipo. Las calles están, ni hablar de lo que son las calles hoy por hoy, porque lo han visto ustedes mismos, que están intransitables. Además de la basura que se juntó en la jornada de limpieza, todavía no se ha levantado. Sabiendo lo que eso genera, haciendo también pedido de cuando no conecten el gas del barrio, 645 viviendas, tengan en cuenta a nuestros vecinos que haciendo esas instalaciones ya no tendríamos la necesidad de leña y de garrafas sociales. Por tanto, consejo, concejales, quiero hasta acá dar más o menos el reclamo que tenemos pendiente. Como decía recién el presidente, se puede interceder en cada una de las necesidades que tenemos.
Gracias, Manuel. Bien, hay cuatro puntos que se han planteado acá. Tres tienen que ver con obras, uno tiene que ver con gobierno. El primero, repasemos, es el proyecto que tiene que ver con el que se plantea del 7 al 12 del 2016.
Sí.
Esto habría que analizar en el tema de los plazos y la obra. Esto debería, si les parece, ir a obras. El punto 2 es la modificación de lo que tiene que ver con la Junta Vecinal Barrio Unión, el tema del de Nueve Manzanas. Esto debería ir a gobierno. Obras, bueno, mandamos todo ahora. Bueno, entonces, el tema del agua, el acceso, el que es el punto 3, Manuel, corregime si no es así.
Sí.
El tema de la incorporación del Plan Castelo, el tema de las cañerías, algunas plantas innecesarias, digamos, de la obra, revisar eso también debería ir a obras. Y el punto 4 tiene que ver con la delegación Pampa de Guanuleo, el tema del vertedero y otras obras, como el tema del gas.
Yo creo que la gente que
va al vertedero. Sí, concejal. Sí.
Sí. Estamos sí, con esa comisión. La gente, como decías en uno de los últimos puntos, que también me parece importante, que es de desarrollo social, la gente que va al vertedero para buscar no solamente metales, sino hoy comida y ropa, y que no están cobrando, no estarían cobrando sus tarjetas. También eso habría que buscar, gestionar para resolverlo.
Concejal Fernández.
Gracias, señor presidente. Sí, en virtud a lo que acaba de enumerar el concejal Choconi, podría remitir esos temas a la Comisión de Desarrollo Humano.
Bien. Bien, entonces por Secretaría Legislativa se dará el camino de estos temas. Pero concejal Painefil tiene la palabra.
Sí, señor presidente. No menos importante es un tema que plantea el vecino de la ocupación del espacio público de los vecinos del barrio, que es un tema que ya hemos hablado con el señor Manquillán y hemos hablado con gente de la comunidad. Esta persona que ocupa ese espacio público, digamos, no tiene el consenso de su comunidad para hacerlo. Y hemos estado con el intendente y con la presidenta del instituto hablando con la familia para preguntarle cuál es la situación, el posicionamiento de la comunidad respecto de ellos. La comunidad no está de acuerdo con que se ocupe ese espacio público y ya no, lo han expresado en más de una vez para pedirle a esta persona que desocupe ese espacio que no, ellos saben que no les corresponde. Y lo último que habíamos hablado con la presidenta del instituto era que el instituto iba a hacer intimaciones legales, o creo que las hizo, y que no fueron contestadas por esta persona, así que me parece que ese tema podríamos consultarlo con el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social para ver en qué situación se encuentra y lograr prontamente que esta persona deje de ocupar un espacio público que es de todos los vecinos. Gracias, presidente.
Gracias, concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, presidente. Sí, en el mismo sentido de los concejales propinantes, contarle al vecino que obviamente todos estos temas, como lo ha dicho, por el tenor de cada uno, la mayoría está para ser tratado en la Comisión de Obras, donde están todos los bloques, donde la intención es poder analizar todo lo que nos ha dicho. Entiendo que nos va a dejar quizás esa nota también, como para empezar a preguntar, como lo ha dicho la concejal Painefil, en todas las áreas que corresponden, a ver en qué situación está, y de ahí en más a ver qué acciones podemos llevar desde el Consejo. En cuanto a lo que tiene que ver con el vertedero y las tarjetas de alimento, entiendo que se está trabajando en conjunto con el municipio y Desarrollo Social de la provincia, que estuvo la semana pasada ya ahí haciendo relevamiento de quiénes son las familias. Con todas las familias, entiendo, todavía no hay un informe formal, pero de que se le estaría brindando esta tarjeta. Por eso es importante que esa información la podamos pedir, y me parece que corresponde que sea en el marco de la Comisión de Desarrollo. Eso es todo. Gracias, señor presidente.
Bien, entonces vamos a incorporar esto, vamos a hacer una copia. Ahora ya está por presidencia, hacemos la copia. Ah, perfecto. ¿Esta copia para nosotros? Bueno, hacemos una copia también, entonces. Bien, entonces tenemos los originales, vamos a hacer las copias, le damos entrada a esto. Sí, le ingresamos. Bueno, muchas gracias, Manuel, y esperemos que tu paso tenga de sus frutos. Muchas gracias. Se incorporó el concejal Ávila, bienvenido a la sala. Ahora. Bueno, entonces con la presencia de los 11 concejales vamos a continuar la sesión, el punto 2, informe de presidencias. No hay temas más que lo que hablamos ayer en la comisión legislativa. Vamos a abrir el punto 3, homenajes, conmemoraciones y actualidad política. Concejales, ¿algunos? Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidente. Déjeme cambiarme los anteojos. Sí, quería recordar que el día 7 de julio es el Día Internacional de las Cooperativas y el Día Nacional del Cooperativismo. Bueno, recordando respecto a este día tan importante para este día tan importante, que tiene que ver con que esa fecha fue elegida por conmemorarse el centenario de la Alianza Cooperativa Internacional, formada por más de 700 millones de miembros en más de 100 países. En ese sentido, señor presidente, nosotros en lo personal siempre he rescatado que el cooperativismo es una cuestión ideológica, de ver cómo a través del cooperativismo otros países, incluso en nuestra propia ciudad, ¿no?, cómo las cooperativas han podido salir adelante nuestros vecinos cuando se han unido, cuando han ido logrando cosas que por ahí son consideramos complejas y difíciles y titánicas. Y uno de los ejemplos que nosotros tenemos es la Cooperativa de Electricidad Bariloche, que desde su nacimiento, con aquellos pocos vecinos, cuando empezaron a soñar con poder generar electricidad, y hoy la Cooperativa de Electricidad Bariloche es, digamos, un ente tan importante, tan grande, se ha ampliado a tanta cantidad de vecinos y ha podido ser sólida en el trabajo que viene realizando, más allá de los problemas puntuales que todos conocemos. Así que festejar especialmente este día, sentir que el cooperativismo es importante y que no queríamos dejar de recordarlo. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, en orden cronológico, quiero recordar que el 1 de julio se cumplen 44 años de fallecimiento de Perón, un presidente que desde las diferentes funciones públicas que ocupó fue el creador de los tribunales de trabajo, del Estatuto del Peón Rural, la instauración del aguinaldo, todos derechos, ¿no? Derechos que algunos se sostienen hasta hoy, universidad gratuita, el voto femenino, fue el que hizo efectivo ciertos derechos que estaban en las leyes pero no se respetaban, como la indemnización por despidos, la jornada laboral de 8 horas, las vacaciones pagas. Por primera vez en el gobierno, en el año 49, los derechos laborales son parte de la Constitución Nacional. Durante su gobierno se nacionalizan los ferrocarriles, y hoy otra de las ramas que nos enorgullece a los argentinos son los avances de la ciencia y la tecnología. Es el creador del Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas, que luego se transforma en el CONICET, que sigue en pie a pesar de los avatares de las actuales decisiones políticas. Se crea también la Comisión Nacional de Energía Atómica, algo que también conocemos, digo, en los enormes avances que tiene la Argentina en energía atómica, uno de los pocos países que maneja todo el ciclo de la energía atómica en el mundo, ¿sí? Creó la flota mercante, creó Aerolíneas Argentinas, se realizaron más de 76.000 obras públicas, incluso hace poco festejamos el aniversario de la institución como provincia de lo que era hasta entonces territorio de Río Negro, no solo Río Negro, también el Cuen. Bueno, eso fue por un decreto que firmó Perón, ¿no? Por eso recordamos, lo recordamos, y nunca firmó ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. También el 4 de julio, pero pocos años después, en el año 1976, ocurre una de las tantas masacres que provocó la dictadura civil y militar y eclesiástica que gobernó entre el 76 y el 83. Fueron asesinados los 5 curas palotinos, lo que se llamó la masacre de los curas palotinos. ¿Sí? Ellos los... Se asesinaron 3 curas, Alfredo Leiden, Alfredo Kelly y Pedro Dufó, y 2 seminaristas, Salvador Barbeito y Emilio Barletti. Ellos tenían un enorme compromiso social, de hecho, en las pintadas que les hicieron fue uno de los motivos por los cuales la dictadura los asesinó, fue pertenecer al movimiento de sacerdotes por el tercer mundo, digo, sacerdotes que peleaban por un mundo mejor y muy cerca de los pobres. Y tenemos ejemplos cercanos, por ejemplo, Bob Kilmeade, que conocimos muchos acá en Bariloche, mantuvo ese compromiso social. Él sobrevivió a esa masacre porque precisamente estaba de viaje, pero él pertenecía a este grupo, a esta congregación de curas, y hemos trabajado mucho con él, y bueno, su compromiso social siguió en pie durante toda su vida. Y el 9 de julio vamos a estar festejando, para cerrar, la fecha que nos declara como un país independiente, ¿no? ¿Independiente de quién? Porque eso fue gran parte de la discusión. Primero, esto tiene un antecedente. En junio del año 1815 ya se había declarado la independencia. Se habían reunido las provincias de la Banda Oriental, de Corrientes, de Santa Fe, de Córdoba, de Entre Ríos y Misiones, porque en ese momento no éramos un país, éramos las Provincias Unidas del Río de la Plata, eran provincias que buscaban acuerdos y trabajaban en conjunto, y a veces no. Pero en ese momento, José Artigas, que era quien lideraba, declaró la independencia de los pueblos libres, ¿no? La independencia en ese momento del Reino de España. Pero ¿por qué no fue reconocido? Y no fue reconocido por la historiografía en general oficial, digamos, pongámosle de Mitre para acá. Y porque había diferencias. Por ejemplo, mientras en Buenos Aires se sancionaba el reglamento de tránsito de individuos, que decía que todos los individuos que no tuvieran propiedades, bueno, se los levantaba y se los enviaba a las milicias. ¿No? ¿A las milicias para qué? Para correr la frontera y para ganar más tierras que iban a manos de un puñado de familias. Digo, nada que desconozcamos, que después se institucionaliza con la campaña llamada Campaña del Desierto. En ese mismo momento, ¿qué hacía Artigas? Artigas proclamaba el Reglamento Oriental para el Fomento de la Campaña, que establecía la expropiación de tierras de emigrados, malos europeos y peores americanos, y su reparto entre los desposeídos del país para fomentar con brazos útiles la población de la campaña era el campo, ¿sí? O sea, dos modelos, digo, la grieta parece que ya existía en ese momento, ¿sí? Dos modelos de país. Cuando, resumo, pero cuando se instaura el Congreso de Tucumán, ¿por qué se elige Tucumán? Se elige por muchos motivos. Digo, un congresista le escribe a un amigo, ¿no?, que le pregunta por qué eligieron Tucumán. Entonces Cayetano Rodríguez le explica, dice, ahora encuentras mil escollos para que el Congreso en Tucumán. ¿Y dónde crees que sea? ¿En Buenos Aires? ¿No sabés que todos se excusan de venir a un pueblo a quien miran como opresor de sus derechos y aspira a subyugarlos? ¿No sabés que aquí las bayonetas imponen la ley y aterran hasta los pensamientos? Habla desde Buenos Aires, ¿no? Dice, ¿no sabés que el nombre del porteño está odiado en las Provincias Unidas o Desunidas del Río de la Plata? Digo, esto era lo que pasaba en ese momento, esto es lo que pensaban y las opiniones que circulaban. Por eso no era fácil, había estado el Congreso Constituyente, la Asamblea del año que conocemos como Asamblea del año 13, que buscaba esto y no lo había logrado, ¿sí? ¿Y por qué eligen Tucumán? Porque Tucumán además era el centro del virreinato del Río de la Plata, era el centro, hoy que lo vemos allá en el norte, cerca de la frontera, en ese momento era el centro, porque el virreinato incluía la zona que hoy es Bolivia y la zona que hoy es el sur del Perú, ¿sí? Y cuando deciden independizarnos de España, primero decíamos, y está escrito, que en las actas decía que queríamos ser una nación libre de los reyes de España y sus metrópolis y sus descendientes, ¿sí? Fue gracias a las fuertes presiones de San Martín que se agregó y de todo otro imperio. ¿Por qué? Porque eran tiempos de la restauración de los reinados en Europa, había caído Napoleón. Entonces, el único modelo que existía en las cabezas y en las ideas que se discutían en ese momento eran los reyes. Había una sola república en el mundo en ese momento constitucional, una sola que era Estados Unidos. Y el resto eran reinados. Y es por eso, y con la mirada que tenía de su propia tierra y de sus propios habitantes, que Belgrano propone que el rey fuera un inca, ¿no? A lo cual se lo criticó mucho y algunos propusieron, digo, ¿cómo un rey exótico para estas tierras? Ya, había quienes veían que un inca podía ser algo exótico en estas tierras, y sobre todo en esa época, y sin embargo habían mandado emisarios para ver si alguno de los herederos de la corona de Portugal, o del Imperio Británico, o del reinado de Luca en Italia, podían hacerse cargo de ser los reyes de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces, y hoy, cosas que siguen pasando hoy, ¿no? Para quienes a veces es exótico que un poblador de estas tierras durante siglos y siglos pudiera gobernar, pero no que viniera de una potencia extranjera europea, ¿no? Es una curiosidad que no es tan curiosidad, explica muchas cosas que nos han pasado desde entonces, ¿sí? Belgrano, hace poco festejamos el Día de la Bandera porque en realidad recordamos el día de su fallecimiento, fue uno de los principales actores en estas, y fue justamente quien propuso que hubiera un rey inca que nos gobernara. Finalmente no, obviamente sabemos que no primó esa idea, pero con idas y vueltas, desde entonces somos un país independiente. Independencia que se va a lograr definitivamente cuando sea plenamente la independencia económica del país. Digo, no estemos viviendo bajo decisiones que toman otros funcionarios de otros organismos que no tienen nada que ver con nuestra república, cuando seamos soberanamente libres y, como decía, económicamente independientes. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Painefield tiene la palabra.
Gracias, presidente. No me quería olvidar que el día 8 de julio de 1884 se promulgó la ley 1420 de educación común, más conocida como la ley Sarmiento. Y si bien Sarmiento, presidente, en lo personal tengo muchos cuestionamientos respecto a sus dichos y a su manera de pensar, no debemos olvidar nunca que este hombre, en ese momento que crea la ley 1420, era solamente el clero el que estaba autorizado a impartir educación. A partir de esta ley, la educación común, gratuita y obligatoria se instauró. La instrucción religiosa quedó en calidad de optativa y con autorización de los padres, y debía realizarse fuera del horario de clases. La obligatoriedad suponía la existencia de la escuela pública al alcance de todos los niños, dejando establecida la igualdad de todos los habitantes. El control de la educación pública y privada pasó a manos del Estado, que hasta ese entonces era solamente estaba en manos de la Iglesia. Hoy nosotros tenemos una escuela pública, laica y gratuita, gracias a esta ley, y por eso quise recordarlo. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. En principio, destacar, y aprovechando que está el presidente del barrio Arrayanes, de la Junta Vecinal, felicitar a todos los vecinos respecto de lo que fue las actividades en el marco del 20 de junio, el Día de la Bandera, que se realizaron en el barrio, en Cayoneli. La verdad, una participación muy, muy grata por parte de todos los que pudimos participar, y no solamente en el desfile, sino también la obra que hicieron los vecinos del Mirador Nuevo sobre Cayoneli, ahí en lo que es la Plaza Albarracín. Y a continuación, todas las actividades que se realizaron en la escuela, digamos, ahí del barrio, que también duraron hasta tarde, digamos, entrada la tarde, y la verdad que fueron muy muy lindas y con la participación de muchos de los vecinos, con lo cual felicitar públicamente a la Junta Vecinal y a todos los vecinos que trabajaron en ese sentido, y poder valorizar, digamos, las fechas patrias, no solamente de lo formal, sino también de la integración, digamos, de nuestros vecinos y del uso del espacio público, no solamente de los lugares que por ahí son más turísticos, sino también de los barrios y de las calles principales que transitan a diario nuestros vecinos y vecinas. Por otro lado, también destacar y poner en valor el avance y la pronta culminación, en algunos casos, de varias obras que están en desarrollo a nivel provincial, sobre todo que tienen que ver con la cuestión educativa. Está pronto a culminar la construcción del polideportivo comunitario, que va a estar anexo a la escuela 201, ahí en el barrio Lera. La verdad, una obra enorme, muy grande en cuanto a su el tamaño que tiene la infraestructura que está desarrollada, y con una mirada realmente de integración para todos los vecinos del barrio y del resto de la comunidad, no solamente la comunidad educativa. También están prontos a culminarse el Zoom y la segunda etapa de la escuela especial 6, también ahí en Cayoneli. La verdad que algo muy esperado por la comunidad educativa y que va a jerarquizar las posibilidades, digamos, de desarrollo y de educación en ese sentido, digamos, de quienes asisten a ese establecimiento. Y también han iniciado, y también lo quiero destacar, luego de tantos años de espera y la verdad el aporte que ha hecho la provincia en coordinación con la Universidad Nacional de Comahue y la cesión oportunamente de parte de la municipalidad del terreno, las obras del polideportivo del CRUP, también ahí en Barrio La Cumbre, linderos al centro regional, con lo cual una serie de obras que desde lo educativo le van a imprimir en los próximos meses o años, digamos, unas que estén terminadas algunas de ellas, un valor agregado importante en materia educativa, pero también de formación, de deporte, de integración de la comunidad educativa de la ciudad y de los vecinos en general. Y también destacar, en el marco de lo que son las obras que están en desarrollo, el estado de avance de lo que va a ser el futuro mirador del punto panorámico, también una obra desarrollada por la provincia en lo que es la ribera de la ruta provincial, que está teniendo un grado de avance importante, y la verdad que se empieza a tomar forma ese proyecto que hace un par de meses se comprometió, y la verdad que junto con las obras que están avanzando a nivel municipal con la Ecotasa, que también hay varias en desarrollo y que están prontas a ir culminándose, están poniéndole un color diferente y un nivel diferente en cuanto a la prestación turística y a la seguridad de los vecinos y de los turistas que disfrutan de esos lugares. Así que poner en valor esas obras y esperemos pronto tenerlas inauguradas y compartirlas con toda la comunidad. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, yo quisiera hacer mención a algunos temas de actualidad. En primer lugar, en un rato más se va a estar desarrollando la indagatoria a Pintos. Pintos es el prefecto acusado del asesinato de Rafael Nahuel. hemos hecho desde este espacio pedidos de justicia y espero realmente que hoy podamos estar más cerca de esa justicia que necesitamos como sociedad y que necesita la familia de Rafael Nahuel, que fue asesinado el 25 de noviembre del año pasado. Por otro lado, quería celebrar dos sanciones que se dieron en el día de ayer en la Cámara de Diputados. Muchas veces desde este espacio solicitamos cuestiones a la Cámara de Diputados, estamos muy atentos y atentas a lo que allí sucede. Me parece que en el día de ayer se dio avance a dos leyes fundamentales, la ley Brisa y la ley Justina, que llevan nombres de mujeres jóvenes y de mujeres que han sido víctimas de situaciones diversas pero complejas, ¿no? Y en este sentido, celebrar que la Cámara de Diputados haya podido tomar estas dos situaciones que realmente ameritaban legislaciones que puedan mejorar la situación en la que está nuestro país. La ley Justina, que entiendo que con una adecuada generación presupuestaria va a mejorar notablemente la donación de órganos. Y la ley Brisa, que implica un acompañamiento del Estado Nacional en términos económicos a hijas e hijos de mujeres víctimas de femicidios. Esto que es fundamental no solamente por la protección de las niñas y de los niños que se va a dar a partir de esta ley, si es que desde los ejecutivos nacionales se otorgan los presupuestos necesarios y se realizan las reglamentaciones acordes para que así suceda, sino también lo que implica como sociedad poder seguir reconociendo la figura del femicidio como algo tan frecuente en nuestro país, ¿no? Y en este sentido, recordar que hace muy pocos años que esta figura fue incorporada al Código Penal y reconocida así como delito. Entonces me parece que hoy poder estar dando un paso más y que el Estado de una mirada en función de la protección de los niños y niñas, hijos de víctimas, mujeres víctimas de femicidio, me parece muy importante, y resaltar que estos dos proyectos fueron votados por unanimidad en la Cámara de Diputados de la Nación y que eso realmente me parece para resaltar y un hecho del que hoy me quiero me permito que nos alegremos en conjunto por el paso que entiendo se ha dado en el día de ayer. Por otro lado, sumarme y manifestar esta preocupación que se ha manifestado el decano de la Universidad del Comahue por la crisis económica que está atravesando la Universidad del Comahue en función de la falta de presupuesto y de cómo el Estado Nacional no está entregando las partidas presupuestarias que requiere esta universidad. Y recordar que hace pocas sesiones discutíamos y debatíamos sobre los dichos de la gobernadora Vidal en función de justificar de alguna manera futuros achiques y ajustes en las universidades públicas. Creo que hoy la Universidad del Comahue está sufriendo este ajuste en términos económicos que pone, por supuesto, en peligro a la universidad y también a los estudiantes que allí desarrollan sus tareas, que entiendo debemos expresarnos en ese sentido, porque defender la educación pública y defender las universidades públicas debe ser un concepto que podamos llevar siempre como bandera en función de la necesidad de una Argentina mejor. Y en este sentido me parece que hay que estar muy atentos y que como cuerpo deberíamos empezar a pensar en algún pronunciamiento para acompañar en la universidad a la Universidad del Comahue en función de la situación crítica que está pasando. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Cerramos el punto 3, homenajes, conmemoraciones y actualidad política, y avanzamos en orden del día en el punto 4, comisiones y representaciones especiales. Esto se trata de las comisiones que, además de las permanentes que se desarrollan aquí, los concejales, tenemos 27 comisiones fuera de este recinto, así que si alguno quiere hacer uso de la palabra, concejal Contreras.
Gracias, presidente. Sí, para informar acerca de la comisión de la mesa 6 de septiembre, que participamos junto con el concejal Carlos Sánchez y Puentes, Atenta a que estamos en la última sesión de este semestre, luego de lo que, digo, ahora que viene el receso, contar un poco lo que se ha hecho desde la mesa, siempre participando en lo que es el acto conmemorativo de en el Bolsón, del Grupo GEN, la participación de la Estrella Amarilla que se hizo a principio de año, donde falleció Rodrigo y Celeste, fallecieron, la participación del Carnaval sin Alcohol, esto que dimos en el marco de lo que fue el aniversario de la ciudad de San Carlos de Bariloche, que hicimos el curso de mi primer licencia, donde participaron más de 200 personas, un 60% probó, el fixture para el Mundial, que bueno, como siempre tuvimos eso de que salió mal y luego pudimos tener una camada bien, aunque no fue bastante mal en el Mundial. El cartel de bienvenida que logramos también tener a la entrada de lo que es cerca de la terminal, que luego con un trabajo en coordinación, que esa es la intención que tiene la Mesa 6 de Septiembre, coordinar con las diferentes instituciones de nuestra ciudad para poder llegar a más y mejor, a más lugares y mejor, de mejor manera, el tema de este consumo responsable que queremos impulsar. Gracias a la Cooperativa de Electricidad fue iluminado ese cartel para que sea bien visto por la noche. Trabajar con las escuelas, de las diferentes escuelas que nos invitan para poder hablar acerca de esta temática. Importante también para la mesa las reuniones que hemos mantenido y que seguimos manteniendo con los diferentes responsables de los lugares nocturnos, ya sean las discotecas, cervecerías, como para empezar y seguir trabajando en lo que es este consumo responsable. Y ya trabajando en lo que es, fuimos invitados a la fiesta de las promociones, que fue el viernes pasado, que estuvimos ahí también dando el mensaje, y algo que queremos informar, aprovechando que están los chicos del San Esteban de quinto año, invitarlos a participar de este concurso de spot audiovisual que está realizando la mesa, que va a tener premios grupales, que la intención es que a través de su mirada puedan en 45 segundos dar este mensaje de consumo responsable, así que formalmente invitados, más allá que hemos mandado la nota formal a la escuela, la institución, para que puedan inscribirse, que eso le da pie también a que obtengan puntos por participación, y si ganaran alguno de los tres premios, digamos, si estuvieran en los tres lugares, también más puntaje en lo que es la Semana de la Juventud, que seguramente ya van a estar las inscripciones. En ese sentido, informar todo lo que se está haciendo de la mesa en esta primera etapa del año. En cuanto a la otra comisión que también participamos, en este caso con la concejal Fernández, AMSEC, contar varias cuestiones que tienen que ver en el funcionamiento. Desde la Cámara de Turismo se ha cambiado el director y ahora participa el señor Manuel Echevarría. Hemos también se ha cambiado el asistente legal y coordinación, una cuestión que era muy necesaria porque antes teníamos solamente administrativa, así que ahora está trabajando la doctora Pamela Osvald, si lo nombro bien. Importante que ahora ya en la apertura de la temporada no hubo objeción para la apertura de los 33 medios, están en condiciones, hoy tenemos la apertura de esos medios, de los 33, funcionando normalmente, y algo que para nosotros es importante, que este año se participó, Lucas Olivera, que es el responsable de seguridad del área, participó del Congreso de Patrullas de Esquí que se hizo en Rusia, se ha elegido luego de esa participación nuestra ciudad para que pueda hacerse ese importantísimo curso de capacitación para todos, nuestra ciudad, para el año que viene, el 2019, en septiembre del 2019. Así que la verdad que contentos en ese sentido, que se nos tenga en cuenta a nivel mundial para que podamos llevar adelante un curso de esta magnitud. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Vamos a concejal González, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para informar que en la semana pasada estuvo el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, lo cual participé como concejal, pero bueno, también un poco para darle la información al EMPROTUR. Hubo reuniones en el aeropuerto de cara al inicio de la temporada, con las distintas reparticiones para ver cómo estaba operativo el aeropuerto, cuáles eran los elementos de seguridad, limpieza y toda la coordinación que tiene que existir con el municipio para afrontar una temporada que va a ser muy auspiciosa, con una buena cantidad de vuelos de Brasil, con una cantidad de operadores nuevos que se van incorporando al mercado, y también una muy buena noticia, la eliminación del piso tarifario en las líneas aéreas, que eso va a generar una restricción que estaba colocada de gobiernos anteriores y elimina este piso para que las empresas puedan competir libremente y acceder a los diferentes mercados y diferentes rutas de nuestro país, lo cual va a generar una fuente de trabajo importante en materia aeronáutica. Así que me parece que es una buena noticia para empezar la temporada que ya inicia en los próximos días. Gracias, presidente.
Gracias. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. Para informar respecto del SIMBOP, que asistimos con el concejal Daniel González, hemos presentado hace un par de semanas el estado contable 2016. Ya se encuentra la gente administrativa acercando toda la documentación, digamos, respaldatoria para que el tribunal pueda hacer la evaluación y el dictamen correspondiente. Y en las próximas semanas, atento a algunos cambios que habíamos invocado en el directorio, se va a corregir y se va a presentar también el balance 2017, el estado contable 2017. También informar, si bien esto lo vamos luego a incorporar como un proyecto, hemos trabajado en el directorio un proyecto que tiene que ver con una actualización, digamos, de los montos, la contribución que se hace al sistema y algunas cuestiones de forma del funcionamiento interno del ente autárquico, con lo cual la idea es que hoy pueda tomar estado parlamentario y pueda luego tener dictamen y trabajo en comisión. También parte del trabajo del directorio del SIMBOP. Gracias, presidente.
Gracias, consejero. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Quería informar sobre el Consejo de Diversidad Sexual que comparto con la concejal Julia Fernández, un espacio, el consejo más recientemente creado, y que comentarles que está consolidándose, que está dando pasos firmes, que acabamos de terminar de construir nuestro reglamento interno y de poder desarrollar una de las primeras actividades, que fue la coordinación conjunta de las conmemoraciones y celebraciones del 28 de junio en el marco del Día del Orgullo de la diversidad sexual, que actividad que hemos podido coordinar en conjunto con el área de protocolo y con el ejecutivo, y que hemos evaluado en nuestra última sesión, que ha sido una actividad importante en materia de visibilización. Y por otro lado, compartir avances de la última sesión del Consejo de Adultos Mayores, que se desarrolló en el Centro de Jubilados Rosa Mosqueta, y en el cual estuvimos abordando las dificultades en materia de residencias de adultos mayores. Se contó con la presencia del área de cuarta zona sanitaria de la provincia y también de inspección del municipio, en materia de todas las dificultades que se tienen para la inspección y la fiscalización de las residencias de adultos mayores, y también quedamos en el compromiso y en el seguimiento de la posibilidad de comenzar a visibilizar la falta de espacios públicos para los adultos mayores, y en eso estaremos trabajando, y hemos asumido con el concejal Ávila el compromiso de poder generar algunas notas y quizás algún proyecto de comunicación que luego iremos avanzando en función de poder acompañar gestiones que tengan que ver con la necesidad urgente del establecimiento de alguna residencia pública frente a la situación de abandono en lo que están muchas personas mayores, las dificultades que se tienen con los espacios privados y también las dificultades que se tienen por la falta de habilitación de estas residencias para que la cobertura de obras sociales. Entonces ahí tenemos un camino a recorrer que ya les iremos informando. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Vamos a avanzar en el punto 5, toma de estado parlamentario de los proyectos ingresados. Esto es lo que se acordó ayer en comisión legislativa. Algunos proyectos van a ingresar, los que fueron presentados hasta el martes, van a ingresar sobre tablas, que significa que requiere de 2/3 de los presentes para incorporarse, y se van a hacer tratar posteriormente. Otros se van a girar a comisiones, que después en el punto 6 van a ver ustedes que son los que han ido a comisiones y vuelven para ser tratados nuevamente en la sesión. Proyecto de declaración 899.
Declara interés municipal y deportivo, 15ª edición Tetratlón Catedral Ancilta Copa Optitech 2018. Autores, concejales Gerardo Ávila, Claudia Contreras, Diego Benítez, Julia Fernández, Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente y Cristina Painefil, Juntos Somos Bariloche. Iniciativa, Subcomisión de Carreras de Aventura del Club Andino Bariloche.
Bien. Está lo acordado en comisión legislativa, corresponde el tratamiento sobre tablas, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Natapov. Proyecto de comunicación 900.
Comunicación, Presidencia y Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. Autores, concejales Daniel Natapov, Ana Marx y Ramón Choconi, Frente para la Victoria.
Corresponde tratamiento sobre tablas, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado el ingreso sobre tablas del proyecto de comunicación 900. Proyecto de declaración 901.
Declarar persona no grata Ernesto Ramón Coque. Autores, concejales Ana Marx, Daniel Natapov y Ramón Choconi, Frente para la Victoria. Iniciativa Red por la Identidad de los Lagos del Sur. APDH Regional Bariloche, Hijos Bariloche, colaboradora Julieta Blanco.
Todo lo acordado, Comisión Legislativa, Segir Asesoría Letrada y la Comisión de Gobierno y Legales. Y también lo acordado, darle preferencia a primera sesión, los concejales que estén por la afirmativa, aprobada la preferencia a primera sesión. Esto significa que debería volver en la próxima sesión. Proyecto de declaración 902.
Se declara persona no grata a Felipe Ayala. Autores, concejales Ana Marx, Ramón Choconi y Daniel Natapov, Frente para la Victoria. Iniciativa, Red por la Identidad de los Lagos del Sur, APDH Regional Bariloche, Hijos Bariloche, colaboradora Julieta Blanco.
En el mismo sentido del proyecto anterior, se gira asesoría letrada a la Comisión de Gobierno y Legales y corresponde dar el tratamiento de preferencia de primera sesión a los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento de primera sesión. Proyecto de declaración 903.
Se declara interés municipal y comunitario al Centro Educativo, Deportivo, Cultural y Social Nehuenche. Autores, concejales Carlos Sánchez y Puente, Claudia Contreras, Julia Fernández, Cristina Peñafil, Diego Benítez y Viviana Yelaín, Juntos Somos Bariloche. Colaboradores, equipo técnico, Colegio Don Bosco. Iniciativa Andrés Rodríguez.
Bien, corresponde el tratamiento sobre tablas, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Se han incorporado los alumnos del Don Bosco también. Proyecto de ordenanza 904.
Se declara huésped de honor a Aristides Vargas. Autores, concejales Daniel Natapov y Ana Marx, Frente para la Victoria. Colaborador, Maximiliano Altieri.
Corresponde tratamiento sobre tablas del proyecto, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el ingreso sobre tablas. Se incorpora el concejal Natapov. Proyecto de comunicación 905.
Se comunica a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, adhesión, proyecto de ley 3531-D-18. Autores, concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente, Julia Fernández y Claudia Contreras. Juntos Somos Bariloche. Colaboradora, Florencia Sicciaro. Iniciativa, Pablo Vignati.
Corresponde tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad el ingreso sobre tablas. Proyecto de declaración 906.
Se declara interés municipal, cultural y educativo a la Academia de Danzas Premier. Autores, concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente, Julia Fernández y Claudia Contreras, Juntos Somos Bariloche. Colaboradora, Florencia Sechear.
Corresponde tratamiento sobre tablas del proyecto, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 907.
Se declara de interés municipal y deportivo Campeonato Laser 2018. Autores, Claudia Contreras, Carlos Sánchez y Puente, Viviana Yelaín, Diego Benítez y Julia Fernández, Juntos Somos Bariloche. Iniciativa, Juan Pablo Muena, Secretario de Deportes, Provincia de Río Negro.
Corresponde tratamiento sobre tablas, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad de ingresos sobre tablas. Proyecto de declaración 908.
Se declara interés municipal, intercultural y educativo, Asociación Conciencia, Uniendo Metas 2018. Autores, Viviana Yelaín, Claudia Contreras, Carlos Sánchez y Puente, Diego Benítez y Julia Fernández, Juntos Somos Bariloche. Colaboradores, Carolina Catalán y Gonzalo Villar.
Vamos a votar el tratamiento sobre tablas del proyecto, los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 909.
Se comunica a Hernán Lombardi, Rodolfo Pousa, rechazo despidos TELAM y solicitud reincorporación. Autores, concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Carlos Sánchez y Puente, Claudia Contreras y Julia Fernández, Juntos Somos Bariloche. Colaboradora, Florencia Sechiaro.
Corresponde tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el ingreso del proyecto. Proyecto de declaración 910.
Se declara interés municipal, educativo, cultural e intercultural el disco Manquehuenul. Autores, concejales Sánchez y Puente, Julia Fernández, Claudia Contreras, Viviana Yelaín y Diego Benítez, Juntos Somos Bariloche. Colaboradora, subsecretaria de Cultura y Florencia Sechiaro.
Corresponde tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad de ingresos sobre tabla. Proyecto de ordenanza 911.
Control, publicidad turística, alojamientos inhabilitados. modifica ordenanza 1526-CML05. Autores, concejales Carlos Sánchez y Puente, Julia Fernández, Claudia Contreras, Viviana Yelaín y Diego Benítez, juntos somos Bariloche. Colaboradores, Secretaría de Turismo y Producción y Florencia Sechiaro.
Segir Asesoría Letrada y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de resolución 912.
Se otorga premio al mérito cultural a la cantante Belén Álvarez. Autores, concejales Carlos Sánchez y Puente, Julia Fernández, Cristina Painefil, Claudia Contreras, Viviana Yelaín y Diego Benítez de Juntos Somos Bariloche. Colaboradora, Natalia Trostup.
Corresponde el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por el Ministerio de Ingresos sobre tabla. Proyecto de declaración 913.
Se declara de interés social, cultural y educativo Baldosa de la Memoria Juan Marco Germán. Autores, concejales Daniel Natapov, Ana Marx y Ramón Choconi de Frente para la Victoria. Daniel González Pro, Viviana Yelaín y Diego Benítez, Juntos Somos Bariloche. Iniciativa Bachillerato de Educación Popular de Jóvenes y Adultos de Bariloche.
Corresponde tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia de la concejal Fernández. Proyecto de declaración 914.
Se declara interés municipal los aportes de la didáctica de las ciencias sociales, de la historia y de la geografía a la formación de la ciudadanía en los contextos iberoamericanos. Autores, concejales Ramón Choconi, Ana Marx y Daniel Natapov, Frente para la Victoria.
Corresponde tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia de la concejal Contreras y el ingreso de la concejal Fernández. Proyecto de comunicación 915.
Se comunica al gobernador de la provincia de Chubut, repudio, represión trabajadores. Autores, concejales Ana Marc, Ramón Choconi y Daniel Natapó, Frente para la Victoria.
Bien, corresponde el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 916.
Se comunica a Cámara de Diputados, tratamiento y aprobación, proyecto coeficiente bonificación zona Patagonia. Autores, concejales Ana Marx, Ramón Choconi y Daniel Natapó, Frente para la Victoria.
Corresponde el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad de ingresos sobre tablas. Proyecto de ordenanza 917.
Se autoriza la suscripción a Acuerdo Ley Provincial 5112. Autor, Intendente Municipal, Ingeniero Gustavo Genuso, colaboradores, Jefe de Gabinete Marcos Barberis y Secretario de Hacienda, Contador Diego Quintana.
Corresponde tratamiento sobre tablas del proyecto a los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Concejal Ávila tiene la palabra. Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para solicitar el ingreso del proyecto 918 de autoría de los concejales González y Ávila en relación a modificar ordenanza 1862 CM del 08 y solicitar la ruta de la Comisión de Economía y Gobierno y pedir preferencia en el dictamen de asesoría letrada, si es posible.
Bien, corresponde entonces dar el tratamiento del ingreso tardío del proyecto a los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado el ingreso y corresponde darle ruta que es al proyecto de ordenanza 918 a Economía y Gobierno, a las comisiones de asesoría letrada, Economía y Gobierno. Entonces, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado, se gira entonces a Economía, a la asesoría letrada y las comisiones de Economía y de Gobierno. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para pedir el adelantamiento del punto 7 en relación al tratamiento sobre tablas, específicamente con los dos proyectos relacionados con la situación en TELAM, el número 900 y 909, vamos a subsumirlo en un solo proyecto. Una de las mociones es adelantar el punto de tratamiento sobre tablas y la otra tiene que ver con subsumir los dos proyectos en uno. Esas son las dos mociones. Bien. Gracias.
Vamos a tratar entonces la primera moción de la concejal Fernández, el adelantamiento de los puntos 2 dentro del tratamiento de proyectos sobre tablas y de los puntos del punto 9, o sea, proyectos de comunicación 900 y 909, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Y vamos a tratar la segunda moción, vamos a subsumir los dos proyectos, los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Ahora sí pasamos entonces a tratar, vamos a dar primero lectura al proyecto de comunicación 900, a los dos juntos, sí, 900 y 909.
Doy lectura a la reformulación que me entregaron los autores. Proyecto de comunicación. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica al titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, señor Hernán Lombardi, y al director de TELAM, señor Rodolfo Pousa, el rechazo al despido de 354 trabajadores de la mencionada agencia de noticias. Artículo segundo, se comunica al titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, señor Hernán Lombardi, y al director de TELAM, señor Rodolfo Pousa, nuestra preocupación por el despido masivo de trabajadores de la agencia de noticias. Artículo 3, se expresa nuestra solidaridad y especial preocupación por el despido del señor Daniel Lorenzo de San Carlos de Bariloche y de Luis Díaz y Javier Merlo de la corresponsalía de Viedma y solicitamos su reincorporación. Artículo 4, se solicita al titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, señor Hernán Lombardi, y al director de TELAM, señor Rodolfo Pousa, la inmediata reincorporación de los trabajadores despedidos. Artículo 5, de forma.
Gracias, Ariel. Abrimos a debate entonces el proyecto. Concejal Painefil, concejal Natapov. Concejal Painefil, tiene la palabra.
Gracias, presidente. En una muestra de la honda preocupación de este Consejo Municipal, todos los bloques políticos y sobre todo el bloque de Juntos y el bloque de Frente para la Victoria, hemos acordado por la importancia que consideramos que tiene el tema. Hemos acordado poder hacer una sola comunicación que sea fuerte, que sea sólida y que represente la voz de todos los que la preocupación que tenemos por lo que está sucediendo en nuestra agencia de noticias. Valoramos inmensamente lo que significa para el país la agencia de noticias TELAM, que fue creada por Juan Domingo Perón cuando él era secretario de Trabajo. En ese momento solamente en el mundo había dos agencias de noticias a nivel internacional, una era la de Estados Unidos y la otra era la de Inglaterra. Con una mirada importante, digamos, él fundó esta agencia de noticias que debía y debe ser una voz que llegue desde todos los rincones de la nación, que llegue con las características y particularidades de cada una de nuestras ciudades, de cada uno de nuestros pueblos. Así que queremos expresar nuestra preocupación, solicitar la incorporación de los trabajadores despedidos. Nos parece sumamente importante que se entienda este mensaje al unísono que desde San Carlos de Bariloche está saliendo. Sabemos que hay personas que están enfermas, que están en tratamiento oncológico, por eso es que no tenemos ninguna duda en acordar de que desde San Carlos de Bariloche se diga rotundamente que necesitamos que se retrotraiga esta medida, que se considere la reincorporación de todos los trabajadores, obviamente por una cuestión de pertenencia. Nosotros hacemos hincapié en nuestro compañero, nuestro vecino, perdón, de toda la vida, como es Daniel Lorenzo, que lleva más de 18 años trabajando para la agencia, o sea que todas estas argumentos que se han dado respecto a la ideología y todo lo demás, en el caso de Daniel, la verdad que no se condice con los argumentos de los despidos, asimismo con la gente de Viedma, que al despedirlos también, la agencia prácticamente debería cerrarnos, porque son los únicos dos miembros que llevan a la agencia nacional todo lo que sucede en la capital de nuestra provincia. Así que bueno, quiero dejarle la voz a nuestro compañero Daniel Natapov, para que diga lo que corresponda. Gracias, presidente.
Gracias. Bien, concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, presidente. Sí, destacar que afortunadamente nos hemos puesto de acuerdo en emitir un solo comunicado, decir primero y principalmente el mensaje claro es que exigimos la reincorporación de los 354 trabajadores. En ese sentido, mencionar diversas aristas de la cuestión. La primera, por supuesto, corresponde a los derechos de los trabajadores, en el caso además de los trabajadores del Estado que cuentan con la garantía de la estabilidad laboral, justamente en función de, entre otras cosas, de evitar que quedar sometidos a vaivenes de distintas gestiones u opiniones políticas y demás, es que se garantice esa estabilidad. También tener en cuenta, como queda evidenciado en el caso de Daniel Lorenzo, que la mención a respecto a los perfiles o a las evaluaciones es un caso en el cual queda evidenciado que esa evaluación no ha sido tal. Todos conocemos y creo que compartimos las opiniones respecto de la idoneidad profesional, ética y moral de Daniel Lorenzo. Digo, es un ejemplo de esta situación. en donde uno se pregunta qué tipo de evaluación puede haber habido, porque creo que uno ha visto un arco muy heterogéneo de periodistas y de ciudadanos y ciudadanas que tienen una, diría, excelente consideración respecto de toda una carrera, una trayectoria periodística, pero creo que es un ejemplo, digamos, ¿no? Además, ocurre que cuando hay algún tipo de evaluación de este tipo, uno no asiste a despidos masivos. Digo, cuando hay evaluaciones y hay alguna situación de alguna, suelen ser casos excepcionales y no masivos. Y esto es lo que evidencia que ha habido una decisión política de achicamiento, de reducción de la agencia de noticias pública. También decir en ese sentido que no se trata solamente, además de la cuestión de los derechos de los trabajadores, se trata de destacar el rol fundamental, esencial, que tiene Telam como agencia pública de noticias, y tiene que ver directamente con el rol del periodismo, ¿sí?, en el sistema democrático. Más allá de todos los debates y las discusiones, creo que lo que está fuera de discusión es el rol trascendente del trabajador de prensa respecto del funcionamiento del sistema democrático, a partir de poder informar, documentar, investigar, pero también dar voz a las diferentes perspectivas y visiones dentro del mundo de la política y de nuestra sociedad. Entonces, decimos no también a cualquier intento de desmantelamiento de una estructura federal. En el caso tanto de Bariloche como de Viedma, sobre todo en el de Viedma, entiendo que prácticamente queda desmantelada y de esta manera se va o seguirá desmantelando toda la estructura de cobertura de la agencia de noticias Telam. Así que, digo, más allá de los matices, de las perspectivas, quiero destacar y solicitar por parte de este Consejo el apoyo a la exigencia de la restitución inmediata de la fuente de trabajo a los 354 trabajadores de Telam. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, gracias, presidente. Bueno, en principio, manifestar, como ya lo hemos hecho, nuestra solidaridad y nuestro apoyo a Daniel Lorenzo, como lo hemos hecho personalmente y como lo estamos haciendo en este momento, a todos los trabajadores y trabajadoras de Telam despedidas. Y creo que es fundamental esta voz unánime que estamos llevando hoy, esta posibilidad de que desde el bloque de Juntos Somos Bariloche y del bloque del Frente para la Victoria hayamos podido coincidir en esto que es necesario, que levantemos la voz para defender estos puestos de trabajo, para defender los derechos laborales de quienes han sido despedidos, pero también para defender profundamente el derecho a la comunicación y a la información y el rol central que los periodistas y las periodistas tienen en esto y cómo en una democracia fuerte deben ser protegidos y los sistemas, las agencias públicas, los medios deben tender a crecer, a ser plurales y bajo ningún punto de vista es aceptable en este contexto que un 40% de la planta de la agencia de medios del Estado, que el 40% de la planta de Telam haya sido arrebatada de esta manera a través de despidos que además tuvieron un rasgo de crueldad inusitado también, o que lo venimos viendo quizás en hechos más aislados, esto de que los telegramas no lleguen, de levantarte y no tener la clave para comenzar a trabajar, que tener la indemnización sin haber sido notificado, nos habla de una brutalidad, de una falta de sensibilidad. Pero también no quiero dejar de mencionar que esto no es un hecho aislado y es una política de achicamiento del Estado. Hoy estamos hablando de Telam, pero durante varias sesiones hemos hablado del desmantelamiento de ENACOM, de Agricultura Familiar, de los trabajadores del Estado en distintas áreas del Estado Nacional que tienen en riesgo sus fuentes de trabajo y de cómo se van vaciando estamentos del Estado Nacional. Y esto, hoy en un rato más vamos a estar hablando del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional. Quiero acá traer simplemente una mención a uno de los artículos que figuran en el memorándum que se ha firmado y que dice textualmente: continuaremos con nuestros esfuerzos para racionalizar al empleo público, que se irá reduciendo a través de
1. No renovar cargos en puestos no prioritarios. 2. Congelar las nuevas contrataciones del Gobierno Nacional durante 2 años. Y 3. Eliminar las posiciones redundantes. Nuestro objetivo es que el gasto del personal caiga de 3,2% del PBI en 2017 a 2,7% hacia el final del programa. Esto es lo que hoy está sucediendo acá. De esta manera, con los despidos de los 350 trabajadores de Telam, con el despido de Daniel Lorenzo, con el despido de los trabajadores de Viedma, se empieza a hacer realidad los compromisos que el Gobierno Nacional ha asumido con el Fondo Monetario Internacional. Este es el Estado al que se está atendiendo, un Estado chico, un Estado donde la variable del ajuste y la reducción del déficit lo paguen los trabajadores con su desempleo. Yo lamento profundamente que estemos ante esta situación. Y creo que esto debe dar marcha atrás, que ha tenido reivindicaciones y pedidos de reincorporaciones a lo largo y a lo ancho del país, y que esto debe ser escuchado y debe ser oído, y esperemos que sean reincorporados los trabajadores y trabajadoras despedidos. Pero también creo que no debemos dejar de tener en cuenta que acá esto no es un hecho aislado, algo que casualmente cayó sobre Telam, sino que acá hay una política de Estado de reducción del empleo público, y estos despidos son la consecuencia de esta política. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Acá hay una clara decisión política. Así como cuando Perón creó la agencia Telam, había una decisión de romper un bloqueo, o por lo menos que la información en el mundo no estuviera manejada por precisamente los países hegemónicos y centrales, y hubiera voces disonantes o que mostraran la realidad de otra manera. Telam cumplió esa función también puertas adentro de nuestro país y de nuestras provincias. Entonces, hoy el objetivo vuelve a ser, también ocurrió con Prensa Latina a nivel latinoamericano, digo, y hoy el desguace de Telam tiene ese objetivo, el mismo, es decir, el mismo inverso, ¿sí? Que no haya una mirada alternativa de la realidad, que no haya, digo, información que pueda llegar de los lugares donde probablemente no es negocio, porque la información nunca tiene que ser negocio, y simplemente acá queda claro quiénes se benefician: las grandes empresas que usan la información como una mercancía. Y me parece que eso es central en esta discusión. Acá no solamente se están avasallando derechos de los trabajadores, acá se están avasallando los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas de poder acceder a la información libre y con toda la riqueza de las miradas que pueda haber, porque así tiene que conformarse la sociedad. Entonces, vamos a reclamar con fuerza. Digo, duele más cuando uno conoce a los trabajadores que están quedando en la calle, cuando lo conocemos a Daniel Lorenzo, su profesionalismo permanente. Entonces, digo, eso duele más, pero nos duele cada uno de los más de 300 trabajadores de Telam que están quedando sin su trabajo, y esta lucha, digo, no va a terminar hasta que cada uno de ellos sea reincorporado, como pasó con el 2x1, como pasó con el desmantelamiento, intento de desmantelamiento del Hospital del Cruce, como ocurrió en tantos atropellos que se están haciendo en nuestro país. Cuando terminé de hablar en la primera sesión, todavía estábamos en el año 2015, dije, acá vamos a empezar a escuchar dos palabras que durante muchos años no se escucharon. Son ajuste y represión. Y lamentablemente hoy estamos tratando muchos temas que tienen que ver con esas dos palabras, con el ajuste y con la represión. Y los dos tienen que ver con el desabastecimiento de los derechos de los argentinos y las argentinas. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Latapov tiene la palabra.
Gracias, presidente. Quería agregar, me confirman que en este momento la agencia de Telam en Viedma está cerrada. Y en función de eso también incluir, que nos han informado, hemos acordado también con la concejal Painefield, de incluir a Marcelo Ochoa, que es un reportero gráfico de Viedma, que en este momento no estaba incluido, pedimos por favor que sea incluido en el artículo. Gracias, presidente.
Bien, entonces, el concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, adherir a las cuestiones que se han manifestado en términos de la problemática que se ha presentado en el proyecto, y también sumar, digamos, una reflexión. no solamente a lo que implica la información desde el ámbito del Estado, sino también desde el ámbito privado, muchas veces, y se ha visto en el último tiempo, y es algo que se ha comunicado por parte de los diferentes trabajadores de prensa, a veces el manejo también, o el juego que se hace con las fuentes de trabajo también en el sector privado, en muchas de las empresas que de alguna forma tienen que ver con la comunicación, bajo diferentes excusas, bajo la modalidad supuestamente de que el cambio de tecnologías a veces hace cambiar las modalidades, digamos, de la información, y con lo cual eso conlleva una eliminación, digamos, del personal, o con a veces argumentos poco claros se han dejado también a periodistas de nuestra ciudad de alto renombre, digamos, sin una fuente de trabajo, justamente por reclamar a veces lo que les corresponde, ni más ni menos, digamos, y haciendo su función todos los días, con lo cual también, digo, vale la pena reflexionar y llamar a la reflexión a no solamente a quienes responden en términos del Estado, sino también, digamos, del sector privado, que respeten, digamos, los derechos concursados para los trabajadores de prensa, que han luchado mucho en muchos años para poder lograr cierto estándar, digamos, en lo que hace a sus derechos y al desenvolvimiento de su profesión, libre de presiones, libre de amenazas, libre de cualquier tipo de cuestión que ponga en riesgo justamente la transparencia y la independencia de su labor, más allá de que todos pueden tener, y es natural, y es, no existe para mí la cuestión, digamos, la objetividad, digamos, todo el mundo tiene más o menos una carga ideológica, una carga, digamos, de formación, de historia. Lo importante es que él pueda dar su voz y pueda emitir, digamos, su función con la mayor independencia y sin ningún tipo de presión. También quería aprovechar para manifestarme en este sentido. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Vamos entonces a someter a votación los proyectos 900, 909, con las modificaciones del artículo 4, si no me equivoco, del artículo 4. ¿Tercero era? ¿De los nombres, Ochoa? Ah, tercero. Cuarto era el anterior. Perfecto. Vamos a someter entonces a votación los proyectos con las modificaciones. Los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad los proyectos de comunicación 900 y 909. Bien. Volvemos al orden del día entonces, a tratamiento de proyectos con dictamen de comisión. Proyecto de ordenanza 505.
Doy lectura a la reformulación surgida de la Comisión de Gobierno y Legales. Vale. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza, artículo primero, se crea el programa de alimentación saludable en eventos y actividades deportivas municipales organizados en su totalidad por la Subsecretaría de Deportes o quien a futuro la reemplace. Artículo segundo, son objetivos del programa a ejecutar acciones tendientes a mejorar el estadio nutricional de niños, niñas, jóvenes y personas mayores que asisten a actividades o eventos deportivos. B. Velar por el fomento de incorporar alimentos nutritivamente adecuados a la alimentación. C. Contribuir a la educación alimentaria nutricional, EAN, a fin de promover hábitos alimentarios saludables en toda la población. D. Brindar capacitaciones y elaborar campañas de difusión tendientes a la sensibilización de la población sobre alimentación saludable. E. Generar conciencia para el cuidado de la salud y bienestar a través del fomento de las buenas prácticas alimenticias. F. Establecer un protocolo de alimentación saludable para aquellas instituciones que se adhieran a la presente iniciativa. Artículo tercero. En aquellos eventos donde la Subsecretaría de Deportes considere pertinente brindar alimentos, estos deberán ser alimentos saludables. Se exceptúa a los eventos donde participen deportistas de alto rendimiento o que la actividad física a realizarse requiera de ingesta de otro tipo de alimentos. Artículo cuarto, se entiende por alimento saludable a aquellos elaborados con alimentos naturales no procesados, los alimentos mínimamente procesados y los naturales que han sido alterados sin que se les agregue ninguna sustancia externa. Artículo quinto, donde se brinde servicio de buffet, en el cual no sea responsabilidad directa del Estado municipal, la Subsecretaría de Deportes recomendará la incorporación de alimentos saludables a la oferta habitual. Artículo sexto, se invita a todas aquellas instituciones que organizan actividades y eventos deportivos a adherir a la presente iniciativa. Artículo séptimo, es autoridad de aplicación de la presente, la Subsecretaría de Deportes. Artículo octavo, de forma.
Gracias, Ariel. Vamos a dar lectura a los dictámenes de comisión, porque este proyecto ya se ha girado, ha pasado por la sesión y ha ido a las comisiones. ha pasado por dos comisiones. La primera es el dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura. El presidente, concejal Sánchez, tiene la palabra.
Gracias, presidente. El dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura, de fecha 22 de noviembre de 2017, el acta número 055 del 17. Concejales presentes, Julia Fernández, Ana Marx y Ramón Choconi. El proyecto de ordenanza 505 del 17 se crea programa de alimentación saludable en actividades y eventos deportivos municipales.
Silencio en la sala, porque como se graba, silencio por favor.
Gracias. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firma para constar los concejales antes mencionados. Una aclaración, se ha procedido a transcribir el anexo que obra en el acta de referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Bien. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales, concejal Latapov tiene la palabra.
Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 3 de julio de 2018, acta número 180/18, concejales presentes Claudia Contreras, Julia Fernández, Daniel González, Ramón Choconi y Daniel Latapov. Proyecto de ordenanza 505/17, se crea programa de alimentación saludable en actividades y eventos deportivos municipales. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Ahora sí abrimos a debate el proyecto de ordenanza 505. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Antes de comenzar con la exposición, solicito un cambio en la redacción del artículo 5 aportado por la asesoría letrada del Consejo. Deberá quedar redactado de la siguiente manera: para los casos que se brinde servicio de buffet y no sea responsabilidad directa al Estado municipal, y continúa la redacción habitual. ¿Puedo continuar?
Continúa en el uso de la palabra, concejal.
Gracias, señor presidente. Brevemente, porque ha sido un proyecto trabajado con los bloques durante mucho tiempo, comentar que esta iniciativa es una de tantas acciones que lleva adelante una mesa, un equipo interinstitucional y con organizaciones que se creó ya hace tiempo en el Hospital Zonal, que se denomina Equipo Interinstitucional 1 de 3. Hace referencia a 1 de 3 porque tiene que ver con una situación que se da en nuestra ciudad en relación a que uno de cada tres niños en San Carlos de Bariloche sufre de obesidad infantil. Entonces, luego de establecer este diagnóstico, desde el Hospital Zonal se convocó una amplia mesa de la cual también formo parte en distintas acciones, junto con el municipio, la provincia, organizaciones sociales. Y se fueron trabajando distintos aristas necesarias para poder, en cierta manera, concientizar sobre la lucha para disminuir la obesidad infantil, así también como para generar nuevas pautas de comida saludable, de actividad física, sobre todo en los niños y niñas. Por ello, esta ordenanza, decía, es una de las tantas iniciativas. Todos tal vez han visto en los supermercados como las campañas que, en base al esfuerzo y al aporte de un montón de personas, tanto de diseñadores como de locutores, periodistas, de los supermercados y medios de comunicación, se lleva adelante en la ciudad, que tiene que ver con esto, y también se denomina 1 de 3, y establece parámetros claros para que los adultos podamos también poner sobre la mesa la necesidad de que nuestros hijos, sobrinos y todos realicen actividad física, y también vayamos concientizando sobre la necesidad de una alimentación saludable, y que esto tiene que ver directamente con la salud de todos nosotros. Bueno, y en ese trabajo en la mesa sostenido hemos implementado junto al subsecretario de Desarrollo de ese momento, quien es hoy concejal Carlos Sánchez, un trabajo en la Subsecretaría de Deportes en relación a un cambio en los alimentos que se brindaban cuando los eventos y las actividades deportivas son organizados por la municipalidad. Entonces, parece un simple cambio menor, que antes específicamente se otorgaba un jugo, una bebida azucarada y con una golosina, se fue transformando, y en aquellas actividades donde la municipalidad costea los alimentos que se brindan a los participantes, justamente en los eventos deportivos, tengan las características de ser alimentos saludables. Esto ya se está aplicando. Sí, existen excepciones en relación a cuando los eventos tengan que ver específicamente con cuestiones de alto rendimiento o cuando la actividad crea pertinente brindar otro tipo de alimentos y después llevar algún tipo de tranquilidad, porque hubo mucho debate cuando se lee la norma y algunos comentaban qué sucede con los buffets que muchas veces son llevados adelante por otras organizaciones, clubes. La obligatoriedad simplemente va a estar para el municipio cuando adquiere esos alimentos. Pero en los buffets que son, digamos, dentro de las actividades municipales, terciarizados por otras organizaciones y clubes, obviamente van a continuar brindando sus alimentos habituales en la venta, pero sí vamos a llevar adelante una política de concientización para tratar de sumar otros alimentos saludables a la oferta. Estos son simples granitos de arena que vamos aportando para ir trabajando como comunidad. Estos actores políticos podemos traer a la mesa iniciativas gubernamentales, pero hay un trabajo de concientización importante que todos los actores de la sociedad tenemos que estar trabajando en conjunto para poder así, en el largo plazo, poder transformar pautas con relación a una vida más saludable. Así que en este sentido, agradezco el trabajo y los aportes de los otros dos bloques y también a todo el trabajo que hace la mesa del Hospital Zonal, que ellos continúan reuniéndose cada 15 días y trabajan distintas acciones, no solo iniciativas legislativas, sino en infinidad de aspectos concretos para, como decía, poder llevar una mayor concientización a la población. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal Sánchez tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, con alegría llego a poder votar este proyecto que se inició cuando estaba ocupando otro cargo y me parece que fue un trabajo a conciencia con la mirada desde la mesa del hospital que nos traslada la inquietud que a través de nuestro equipo de médicos de la Subsecretaría de Deportes ya se venía dando con el seguimiento de casos puntuales y de un porcentaje alto de jóvenes con estas dificultades de la obesidad, donde la idea era empezar a trabajar a tiempo para revertir esta situación. Y bueno, se comenzó lógicamente puntualmente, ¿no?, con las actividades desde la Subsecretaría de Deportes, tratando de trasladar esa idea a todos los eventos, encuentros comunitarios y demás que se van dando en los barrios y donde participa la Secretaría de Desarrollo Social, con bastantes dificultades, lógicamente, porque culturalmente no estamos acostumbrados a estos cuidados. Tenemos una cuestión muy fuerte con el consumo de las harinas, los fritos y demás. Así que bueno, este comienzo de proyecto y que hoy quede plasmado el programa en una ordenanza nos deja la tranquilidad que va a trascender esta gestión y las que vienen como para poder seguir trabajando y preocupándonos por la salud de nuestros jóvenes sobre todo. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejala Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidente. En lo personal, felicitar a mi compañera de bloque, la concejal Julia Fernández, porque ella humildemente dice esto es un granito de arena. Nosotros también entendemos, pero que son el cúmulo de granitos de arenas que van haciendo que nosotros vayamos entendiendo problemáticas que atraviesan a nuestra comunidad y sobre todo este trabajo de la mesa del hospital respecto a obesidad infantil, alimentación saludable, que a nosotros como padres nos tiene que ocupar y debemos ir cambiando por ahí costumbres que tenemos firmemente arraigadas y que hacen a que nuestros hijos el día de mañana tengan problemáticas bastante más complejas respecto de algo tan sencillo como es aprender a dar a nuestros hijos alimentación saludable. Así que de esa iniciativa van surgiendo otras iniciativas que está tratando este consejo, como el agua potable, canilla libre de agua potable en bares y restaurantes. Y bueno, nos parece que este es un granito de arena más otro granito de arena, como dijo recién mi compañero el concejal Sánchez y Puente, ojalá hagan que en el futuro nosotros podamos tener la plena conciencia de lo que significa la alimentación saludable para nuestros hijos. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de ordenanza 505 con las modificaciones introducidas por la concejal Fernández. Los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad, 9 votos, en la ausencia de los concejales Contreras y Choconi. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para pedir el adelantamiento del 754 del 17 por encontrarse la gente de la dirección de trabajo, si podemos adelantarlo en el tratamiento.
Bien, vamos a someter a votación la moción de la concejal Fernández, los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado. Vamos a tratar entonces el proyecto de ordenanza 754.
Doy lectura a la reformulación surgida de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza, artículo primero. Objeto, se crea un régimen de incentivo fiscal que consta de un crédito en la tasa por inspección, seguridad e higiene para aquellos contribuyentes radicados en San Carlos de Bariloche que contraten personal a través de la Dirección de Trabajo Municipal o la que a futuro la reemplace. Artículo segundo, incentivo. El incentivo consiste en un crédito de 600 pesos mensuales para las contrataciones de tiempo indeterminado y de 400 pesos mensuales para las contrataciones de tiempo indeterminado con prestación discontinua de la tasa por inspección, seguridad e higiene por persona contratada por el contribuyente a través de la Dirección de Trabajo Municipal. En ningún caso el crédito podrá superar el 10% del monto a pagar mensual de la tasa por inspección, seguridad e higiene, excepto para aquellos que contraten entre 1 y 5 empleados. Artículo tercero, aplicación. El incentivo será aplicado únicamente en la primera relación laboral de la persona con dicho contribuyente, siempre que se cumplan los 6 meses de inserción laboral en caso de contratación de tiempo indeterminado y de 2 meses en caso de contrataciones de tiempo indeterminado con prestación discontinua. Artículo cuarto, plazo. Para las contrataciones de tiempo indeterminado, la duración del incentivo será de los primeros 6 meses desde la registración de la relación laboral. El crédito será efectivo una vez transcurrido este plazo. Para las contrataciones de tiempo indeterminado con prestación discontinua, la duración del incentivo será de un mínimo de 2 meses y un máximo de 6 meses. El crédito se hará efectivo una vez finalizado el primer plazo de contratación de temporada. Artículo quinto, acceso. Para acceder y mantener el incentivo, los empleados deberán presentar la solicitud de personal ante la Dirección de Trabajo Municipal, quienes gestionarán la intermediación laboral que consiste en la búsqueda de perfiles laborales dentro del registro municipal de la Dirección de Trabajo, preselección de candidatos, derivación de postulantes a entrevistas de trabajo, seguimiento y control. Artículo sexto, requisitos. Podrán acceder al incentivo los contribuyentes de la tasa por inspección, seguridad e higiene que tengan A, alta inspección ante AFIP, B, acreditación de contratación a través de la Dirección de Trabajo Municipal o la que a futuro la reemplace, C, certificación de servicios de la persona contratada que acredite dicha relación y la duración de la misma, D, habilitación comercial, E, pago de la tasa de inspección, seguridad e higiene al día. Artículo séptimo, funcionamiento. La autoridad de aplicación realizará el control documental y emitirá un certificado digital que acredite el crédito al momento de la liquidación, el cual será aplicado por la Secretaría de Hacienda o la que a futuro la reemplace. Artículo 8, autoridad de aplicación. Es autoridad de aplicación de la presente, la Dirección de Trabajo o el área que a futuro la reemplace. Artículo 9, vigencia. La ordenanza tendrá vigencia desde su promulgación y hasta el 31 de agosto de 2019. Artículo 10, reglamentación. El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección de Trabajo y la Dirección General de Políticas Tributarias, reglamentará esta ordenanza en un plazo máximo de 30 días desde su promulgación. Artículo 11, se abroga la ordenanza 1857 CM de 2008, artículo 12 de forma.
Gracias, Ariel. Vamos a dar lectura a los dictámenes de las comisiones. En primer lugar, el dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Economía de fecha 11 de junio de 2018, acta 90 del 18. Concejales presentes, Julia Fernández, Gerardo Ávila, Carlos Sánchez y Daniel González. Proyecto de ordenanza 754 del 17. Incentivo fiscal, contratación mano de obra local. Arroba ordenanza 1857-CM08. Se dictamina favorablemente y por unanimidad el reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Se encomienda a la Comisión de Gobierno y Legales revisar la redacción del articulado a fin de que se determine de manera precisa que el incentivo alcanza únicamente a la primera contratación del trabajador por parte del contribuyente y tendrá una duración mínima de 2 meses y máxima de 6 meses. Aclaración. No se ha procedido a transcribir el anexo que obra en el acta de referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Natapov tiene la palabra.
Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 26 de junio de 2018, acta número 179/18. Concejales presentes: Claudia Contreras, Julia Fernández, Daniela Natapov y Ana Marx. Proyecto de ordenanza 754/17, incentivo fiscal, contratación mano de obra local. Abroga ordenanza 1857-CM08. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente, con los votos afirmativos de los concejales Contreras, Fernández y Natapov. Sin más, firman para constar los concejales antemencionados.
Gracias, concejal. Abrimos a debate entonces el proyecto de ordenanza 754. Concejal Sánchez tiene la palabra.
Gracias, presidente. Qué difícil hablar de un proyecto de incentivo.
Sánchez, disculpe. Le cede la palabra a la concejal, una modificación de forma. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Una modificación de forma en el artículo sexto. En vez de tengan, tiene que decir posea. Y en el artículo séptimo queda redactado de la siguiente manera: la autoridad de aplicación realizará el control documental y emitirá un certificado digital que verifique el crédito al momento de la liquidación, que será aplicado por la Secretaría de Hacienda o la que futuro lo reemplace. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Ahora sí, concejal Sánchez puede continuar su...
Muchas gracias. No, decía, ¿no?, que qué difícil hablar de un proyecto de incentivo para la contratación de recurso humano local cuando hace unos minutos terminábamos de hablar de exigir, ¿no?, retrotraer despidos. Es complicado. Reincorporar trabajadores de Telam del ámbito local, como es Daniel, del ámbito regional y, lógicamente, desde el ámbito nacional. Pasar este tema pareciera que estamos bastante lejos, pero bueno, se ha trabajado y mucho, y me parece que es una herramienta más de las que desde el ámbito local podemos incentivar. En este contexto que vivimos a nivel general y donde lo que hace muchos años está faltando en la ciudad es la generación de empleo genuino, es que se genera este proyecto con el compromiso que asume la Dirección de Trabajo Municipal a través del Centro de Formación Municipal y el acompañamiento de la Gerencia de Empleo dependiente del Ministerio de Trabajo de Nación, cubriendo las necesidades sobre todo de capacitación también, no solamente de facilitar la tarea de promover diálogo entre el gobierno, los sindicatos y las cámaras. Y bueno, la idea es que esa intermediación laboral dé los resultados esperados. Por mi parte, y esto por ahí lo digo personalmente, en esta búsqueda de soluciones, lamentamos que por ahí la CGT para sumarse a esta mesa no tuvimos una respuesta. A lo mejor coincidió con alguna cuestión de salud del secretario general, pero bueno, lo seguiremos convocando porque entendemos que es intención de todos poder llegar a un acuerdo social donde las tres partes asumen compromisos. Esta herramienta propone un incentivo a la contratación formal de personas que habitan nuestra ciudad y en gran medida de grupos vulnerables y de jóvenes que tanto les cuesta acceder a su primera experiencia laboral. Y lógicamente desalienta el trabajo no registrado que vulnera todo tipo de condición laboral de los trabajadores. Como ya fue leído, el incentivo fiscal consta de un descuento en las tasas por inspección, seguridad e higiene a las empresas que radicadas en la ciudad que realizan la contratación a través de la Dirección de Trabajo Municipal. Y bueno, a grandes rasgos hay un incentivo que tiene que ver con el descuento de 600 pesos mensuales por cada persona contratada durante los primeros 6 meses de la relación laboral. Y la verdad que los requisitos para la empresa son sencillos de cumplir, así que no es para nada difícil acceder a estos beneficios, que sobre todo debería incentivar la responsabilidad social. Yo quería agradecer no solo la presencia de todo el equipo de la dirección, sino también este compromiso con la seriedad del trabajo, con el profesionalismo y con todo lo que le ponen para lograr estas herramientas. y la verdad que necesitamos mucho el acompañamiento no solo de los gremios y del Estado, sino también del empresariado local, que entienda que además de estas herramientas están las herramientas que ellos tienen también de incentivo de mano de obra local a través de la Dirección de Empleo, con beneficios a nivel nacional. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Se incorpora el concejal Contreras. Concejal Atapov tiene la palabra.
Gracias, presidente. Sí, nosotros creemos que esta es una herramienta válida, interesante, desde respecto de las herramientas que tiene el municipio, que son de carácter limitado, ¿no? Y desde ya que hemos participado en el debate y lo vamos a acompañar, sin mencionar respecto de los planteos que ha realizado la CGT y organizaciones sociales, que claramente, digamos, respecto de la situación socioeconómica y laboral que se vive en nuestra ciudad, una herramienta como esta es necesaria, es importante y al mismo tiempo es insuficiente, digamos, ¿no? Y en este sentido a mí me parece que, insisto, sabiendo que los recursos en realidad que tiene el municipio tiene que ver con exenciones fiscales y esas exenciones son acotadas en cuanto a sus posibilidades, pero también en ese sentido me parece importante, digamos, la gestión y la voz del municipio respecto de la provincia y respecto sobre todo del gobierno nacional, porque inevitablemente lo que se vive en la ciudad, como lo hemos planteado tantísimas veces, tiene que ver, digo, creo que esta altura de partida es evidente en todo el país, con una política económica nacional que resulta regresiva. Digamos que básicamente esa política nacional, como decía mi compañera Ana Marx antes respecto al tema Telam, lo decía Ramón, tiene que ver con un enfoque técnico-ideológico, pero sobre todo ideológico, que es pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, generación de lo que llamaba el ejército de reserva, desempleados que supuestamente van a tender a bajar el costo laboral, y retracción del consumo, ¿no? Concentración de la ganancia en pocas manos, ¿no? Eso también termina afectando a las pymes, porque esa concentración, esa política regresiva, también no solamente afecta al trabajador, afecta a las pymes, que son los mayores generadores de empleo en nuestro país. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, digamos, es de absoluta relevancia y entiendo yo, digo, a partir de lo que he visto, de lo que he leído, expresiones de organizaciones sociales y sindicales, que la exigencia también tiene que ver, además de una herramienta como esta, respecto de que el municipio, de que se alce la voz respecto de una política nacional que inevitablemente arrasa con la situación del empleo en nuestra ciudad y nos afecta en forma directa y nos afecta en forma, digo, respecto a la barrio, en forma violenta. Entonces, insisto, nos parece, digo, correcta la herramienta, nos parece correcto, digamos, reformular la que había, profundizarla, pero lo que sí claramente sabemos que esta herramienta va a colaborar, pero no va a resolver. Entonces, es importante pensar y buscar otros mecanismos, si es o no la emergencia laboral, es materia de debate, pero lo que es seguro es que, bueno, hay que buscar otros instrumentos y esencialmente hay que requerir al gobierno provincial nacional, digamos, que brinden soluciones respecto a esta temática tan acuciante. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Sí, para comentar y aportar en relación a eso, que sin duda es una herramienta que va a aportar, pero no va a dar solución, obviamente, a esta temática. La preocupación y la ocupación de este gobierno municipal para generar la mesa, como bien lo comentó el concejal Carlos Sánchez, de trabajo conjunto y urgente en la necesidad que tienen todos nuestros vecinos y vecinas. Se va a continuar trabajando y sin duda esto es un proyecto concreto que lo que intenta es establecer un incentivo fiscal y hacer una herramienta efectiva en el corto plazo y hay mucho más trabajo por realizar en esto, en este sentido de sensibilización, de acompañamiento, digamos, de pronunciamiento también, y tener en la mesa a todos los actores que conforman y están involucrados en la temática. Así que en este sentido quería también agradecer que este proyecto ha sido trabajado por Florencia Sequiaro, porque ella nos ha acompañado en la reformulación, también al equipo de la Dirección de Trabajo y al Subsecretario de Innovación Productiva. Gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de ordenanza 754 con las modificaciones introducidas por la concejal Fernández. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad, se incorpora el concejal González, el proyecto de ordenanza 754. Pasamos al proyecto de ordenanza 574. Proyecto Ordenanza 574.
Doy lectura a la reformulación surgida de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza, artículo primero, se encomienda y autoriza al Departamento Ejecutivo a suscribir un convenio con el Poder Ejecutivo de la provincia de Río Negro a fin de delegar a favor de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche las atribuciones otorgadas por el artículo tercero de la Ley Nacional 20.680, Ley de Abastecimiento. Artículo segundo, la presente norma tiene por objeto conceder al Estado municipal las atribuciones necesarias para evitar la elevación artificial e injustificada de precios de forma tal que no responda proporcionalmente a los aumentos de costos y esté destinada a la obtención de ganancias abusivas en situaciones de desastres naturales, problemas ambientales o casos de fuerza mayor. Artículo tercero, será autoridad de aplicación la Oficina Municipal de Información y Defensa al Usuario y Consumidor, OMIDUC, o la que a futuro la reemplace. Artículo cuarto, una vez firmado el convenio establecido en el artículo primero, en los primeros 6 meses, el Departamento Ejecutivo Municipal debe difundir los alcances de la presente ordenanza en los medios de comunicación, en las diferentes oficinas municipales, en los comercios y en organizaciones intermedias que los representen. Artículo quinto, de forma.
Gracias, Ariel. Vamos a dar lectura a los dictámenes de las comisiones por la que pasó el proyecto. En primer lugar, Comisión de Servicio, Tránsito y Transporte. Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Servicios, Tránsito y Transporte del día 19 de junio del 2018, acta número 070 del 18. Concejales presentes: Gerardo Ávila, Ana Mar, Ramón Chocón y Cristina Painefil. Proyecto de ordenanza 574 del 17. Se crea mecanismo protección de los derechos de usuario y consumidor basados en los principios en el principio de lealtad comercial. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados. Aclaración. No se ha procedido a transcribir el anexo que obra en el acta de referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión, en este caso de Gobierno y Legales, concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales, de fecha 3 de julio de 2018, acta 180 del 18, concejales presentes: Claudia Contreras, Julia Fernández, Daniel González, Ramón Chocón y Daniela Tapov. Proyecto de ordenanza 574 del 17, se crea mecanismo protección de los derechos del usuario y consumidor basados en el principio de lealtad comercial. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo segundo de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Abrimos a debate entonces el proyecto de ordenanza 574. Concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, el objetivo de esta norma es poder darle herramientas al Estado municipal para poder controlar en aquellas circunstancias donde hay abusos por parte de ciertos comerciantes en la venta de productos o de servicios. Y esto tiene origen en situaciones que se han vivido en la ciudad y que se hacen más notorias en las temporadas, y particularmente cuando se viven situaciones extraordinarias como fue el estallido del volcán y la caída de ceniza en nuestra ciudad y se vendían barbijos a precios muy por fuera del mercado, o el año pasado cuando la gran nevada hizo que muchos turistas se quedaran varados y sufrieran también el abuso de precios excesivos en diversos servicios o prestaciones. Digo, nosotros no queremos que pase esto, no queremos que pase a ningún ciudadano, ni barilochense ni turista, pero digo, nos daña mucho más en nuestra imagen cuando ocurre en vecinos que visitan, en ciudadanos que visitan nuestra ciudad. Acá lo que queremos es que entre el mercado y la libre oferta-demanda del mercado y los derechos, como somos sujetos todos los ciudadanos, esté el Estado mediando y evite esos abusos. ¿Sí? En ese sentido, tenemos un organismo en el municipio, el Estado municipal tiene el OMIDUC, que trabaja mucho y trabaja muy bien en el marco de la ley, principalmente de defensa del consumidor. ¿Sí? Pero esta ley, lo que tiene, es una ley nacional del año 73, que ha sido derivada a la provincia, pero necesita de un acuerdo, de un convenio, para que el municipio pueda ser ente fiscalizador. Y este ente va a ser el OMIDUC. Entonces, nosotros lo que le estamos pidiendo es al intendente que pueda firmar este acuerdo para que el OMIDUC tenga esa herramienta y pueda controlar en cualquier caso de abuso que sufra cualquier vecino, cualquier vecina, cualquier turista que nos visita. Nada más. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de ordenanza 574. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia de los concejales Sánchez y Fernández. Digo a los presentes que nombro a los concejales porque se graba la sesión, ¿no? Entonces hay que ir tomando nota de quiénes son los concejales que están presentes o ausentes. Pasamos al proyecto de comunicación 883.
Doy lectura a la reformulación surgida de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero, se comunica al Poder Ejecutivo Nacional rechazo al acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, FMI, que implica condicionamientos a la toma de decisiones soberanas en materia de política económica. Artículo segundo, se comunica al Poder Ejecutivo Nacional remita el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional al Congreso de la Nación. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Ariel. Vamos a dar lectura al dictamen de la Comisión de Gobierno Legales del proyecto de comunicación 883. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. No encuentro el dictamen. Ahí estamos. Dictamen de la Comisión de Gobierno Legales de fecha 26 de junio del 2018, acta 179 del 18, concejales presentes Claudia Contreras, Julia Fernández, Daniela Tapov y Ana Marx. Proyecto de comunicación 883 del 18 se comunica al Poder Ejecutivo Nacional repudio acuerdo de FMI, se solicita remita a Congreso Nacional. Se dictamina el proyecto reformulado que se adjunta como anexo segundo a la presente con los votos afirmativos del concejal Natapov. Del concejal Natapov. Los concejales Contreras y Fernández formulan reserva de dictaminar en sesión. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Ahora sí, abrimos a debate el proyecto de comunicación 883. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, este es un proyecto a partir del cual pretendemos manifestar claramente el rechazo a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, este acuerdo que fue firmado y suscripto durante el mes de junio por el Gobierno Nacional. Este acuerdo que implica el endeudamiento en 50 mil millones de dólares a través de un crédito stand-by, que son aquellos elementos que generan mayores condicionamientos de parte del Fondo Monetario Internacional. Es importante clarificar que de estos 50 mil millones de dólares que van a ingresar al país, lo primero que van a ingresar son 15 mil millones. Eso consta el primer desembolso y el resto se irá desembolsando en la medida en la cual el Gobierno Nacional vaya cumpliendo con un régimen de condicionamientos para reducir el déficit. Y en este sentido es que queremos repudiar y rechazar claramente este acuerdo. Y lo rechazamos por lo que implica en términos de pérdida de soberanía económica, pero también principalmente por lo que implica en términos de soberanía política, porque entendemos que el endeudamiento nos va a generar el compromiso del Estado Nacional
con ciertos condicionamientos que han sido establecidos en el memorándum que forma parte de los antecedentes que están incorporados a este proyecto y que quisiera ir citando en forma textual para que podamos analizar en conjunto las claras consecuencias y los compromisos que está asumiendo el Estado Nacional y que lo que está clarificado cuando leemos es que se va a traducir en más ajuste, en más recesión, en menos empleo público. Este memorándum de políticas económicas y financieras tiene uno de sus puntos, habla claramente del recorte de la obra pública y dice: continuaremos ejecutando los proyectos de obra pública esenciales para dinamizar la competitividad de nuestro país, pero pospondremos aquellos que no lo sean. O sea, claramente nos están diciendo que van a posponer obra pública, que no consideren que dinamiza la competitividad. Ahora, ¿a qué se refiere? No lo sabemos. ¿Cuál será la obra pública que deje de llegar a las provincias? No lo sabemos. ¿Cuál será el grado de contemplación que va a tener el Gobierno Nacional para continuar con obra pública que mejore la calidad de vida de los barrios? Probablemente sea esa la obra pública que se vaya restringiendo, como además lo venimos viendo en el último tiempo. También hay un punto en el cual se achica la transferencia a las provincias y dice de esta manera: las transferencias discrecionales a las provincias asociadas a gastos que han sido asignados como responsabilidad de cada provincia por la Constitución se irán reduciendo ya que las provincias tomarán estas responsabilidades. Claramente acá está hablando de áreas claves como salud y educación, en las cuales el Gobierno Nacional tiene una responsabilidad de Estado de seguir financiando, y como hemos visto en materia educativa y ha sido análisis también por este Consejo Deliberante, una ley central como la Ley de Financiamiento Educativo viene siendo desfinanciada completamente de parte del Estado Nacional. Esto deja a las provincias solas ante la complejidad de abordaje de temas tan claros y tan claves para los derechos de la ciudadanía como son la salud, la educación, la protección social, y esto también pone al Estado ante un claro riesgo, que es la pérdida de una mirada federal, que es esto de que cada provincia pueda manejarse con sus propios recursos en áreas centrales, lo que genera es grandes desigualdades y grandes diferencias al interior del país, y por eso nos parece que debemos rechazar un acuerdo que ya está anunciando que se van a achicar las transferencias a las provincias. Otro punto tiene que ver con el que leía hace un ratito cuando analizábamos la situación de TELAM, donde se plantea el ajuste sobre los trabajadores del Estado. Ajuste que ya se viene desarrollando desde el principio del gobierno de Mauricio Macri y que tiene estas dos caras: el despido, los despidos, como lo hemos visto y vivido tan de cerca en nuestra ciudad, a través de distintos trabajadores del Estado Nacional que han ido perdiendo el empleo, y hoy el caso más reciente, Daniel Lorenzo de TELAM, pero también las paritarias a la baja, que es otra forma de achicar el gasto público y que es otra forma de incumplir con los derechos laborales. Esto también debemos rechazarlo, porque no habrá herramienta municipal que pueda subsanar lo que se genere en términos de pérdida de empleo si esto es una política pública achique del Estado. Pero también porque, como lo hemos dicho innumerables veces, cada trabajador del Estado que ya no cumple funciones en el Estado es una función que se reduce y es un Estado que se achica y es un Estado que pierde capacidad de gestión, que pierde políticas públicas, que pierde la centralidad de aquellos trabajadores que la llevan adelante. Otro punto que nos preocupa muchísimo tiene que ver con las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para el Pago de Jubilaciones. Textualmente el memorándum dice: vamos a amortizar activos de los fondos de pensión que se encuentren actualmente en posesión del gobierno como un medio para ayudar a financiar el pago de pensiones, incluyendo aquellas en la ley de reparación histórica. Esto lo que hace es habilitar y disponer la venta de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad Social para pagar las propias jubilaciones. es un reconocimiento de algo que ya se viene dando, pero que ahora se asume como un compromiso con el Fondo Monetario Internacional, que es el de financiamiento del sistema previsional. Este Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que fue creado en el 2007 cuando se recuperan y se estatizan las AFJP, es justamente ese fondo que el Estado tiene como reserva para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional. Menos acciones en manos del Estado es menos recurso, y menos recurso para el sistema previsional son jubilaciones más bajas, como ya está estipulado en la reforma previsional que se aprobó en diciembre del año pasado. Son jubilaciones más bajas, o son menos jubilaciones, o es la posibilidad de quiebre de un sistema previsional estatal y solidario, y en ese caso nos estaría la posibilidad de que venga nuevamente un sistema privatizado, de un sistema previsional privatizado. Esto debemos rechazarlo desde ya, porque cada acción que se ponga a la venta del Fondo de Garantía Sustentabilidad es la posibilidad de menos jubilaciones o de peores jubilaciones para las personas mayores. Y otro punto central absolutamente preocupante es que se plantea que se continuará avanzando en la reducción de los subsidios a la energía y el transporte. Continuar avanzando en la reducción de la energía, en la reducción de los subsidios a la energía y el transporte es un transporte más caro y es un nuevo tarifazo en términos energéticos. Lo que ha sucedido en los últimos años con el incremento de hasta el 1000% de las tarifas de luz, de gas, de los incrementos en los transportes públicos, tiene que ver en una parte central con la quita de los subsidios del Estado Nacional. Seguir quitando estos